Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, saludos, gracias por estar siempre al otro lado. Blanca Fernández Ochoa sigue siendo, lo sigue siendo por desgracia, el nombre propio de las últimas horas. No hay nada peor, no hay nada peor que la incertidumbre. El dolor que genera el no saber a qué atenerse y es la prueba que la vida ha puesto a la familia y amigos de la medallista olímpica. Lola es su hermana.
Todos, estamos todos, familias, sobrinos, amigos, voluntarios que ni siquiera algunos seguro la conocían, gente de Cercedilla, todo el mundo volcado y la verdad es que esperanzado estamos todos. Esperemos que la encontremos, aunque sea accidentada.
Casi 400 personas están buscando a Blanca Fernández Ochoa. Es la certeza que tenemos a esta hora, la gran solidaridad que ha desatado esta mujer, que fue la primera en conseguir una medalla de bronce en los Juegos de Invierno. Era el año 92. Y una, que era preadolescente en ese momento, se quedaba fascinada. Todos destacan la fortaleza de esta mujer y su amor por el senderismo. Se la está buscando por la zona de Cercedilla, donde se encontró aparcado su vehículo. Es en la zona de las Dehesas, quizá lo conozcas, una zona muy bonita de la Comunidad de Madrid, de la Sierra. Se han trazado 12 rutas de rastreo. Como te digo, 400 efectivos entre voluntarios, Protección Civil y Policía la están buscando. No se llevó móvil, sus allegados aseguran que pasaba por un buen momento. No se sabe nada de ella desde el 23 de agosto. Lo último que hemos conocido de la investigación, lo que se ha confirmado, es que Blanca compró el 24 de agosto en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. Las imágenes de ese establecimiento así lo confirman. Enseguida vamos a ir hasta el lugar de la búsqueda y el otro nombre propio del día es del de Lilian Tintori. Ha ofrecido a Herrera en COPE su primera entrevista desde que llegara a España el pasado mes de julio. Consiguió llegar a nuestro país con su hija más pequeña. Huyó de Venezuela, donde su marido, el líder opositor Leopoldo López, sigue refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. Tintori contaba a Carlos Herrera que lo más duro es la ausencia de un padre para sus hijos.
Estoy dedicada a mis tres hijos que han vivido momentos muy duros, que han estado separados y que siguen separados de su papá. Mis hijos preguntan todos los días por qué su papá no está aquí conmigo, por qué su papá no está con ellos. Y la respuesta creo que se la saben de memoria, que es que su papá está luchando por Venezuela.
Y Lilian Tintori es sin duda una afortunada porque ha podido abandonar una Venezuela que sigue instalada en la crisis humanitaria, en el bloqueo político. Enseguida te vamos a contar más de esas palabras de Tintori aquí en COPE, en esta apertura de temporada. Por cierto, que puedes ver esa entrevista, ver y escuchar esa entrevista en cope.es. Hay más historias de este lunes 2 de septiembre. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha presentado a la ejecutiva de su partido esas 300 medidas que han elaborado tras reunirse durante el mes de agosto con colectivos sociales, colectivos la mayoría de izquierdas. En Unidas Podemos insisten en gobierno de coalición, un gobierno de coalición que descartan en el PSOE. Esta mañana la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha estado en Herrera en COPE.
Hemos movido hasta 5 veces nuestra posición para intentar que ese gobierno se abriera camino y fuera una realidad. No fue posible pactar un gobierno de coalición, por tanto hay una tercera vía, que es intentar acordar un programa con toda, evidentemente, la responsabilidad de cada formación política.
Dice Montero que van a agotar hasta el final ese plazo, pero que todo huele a elecciones. Hace unos minutos hemos escuchado al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en El Espejo, mostrado su alegría por el nombramiento de dos nuevos cardenales españoles entre los 13 que va a nombrar el Papa en octubre, el obispo Miguel Ángel Ayuso y el actual arzobispo de Rabat, Cristóbal López.
Estos frutos responden al impulso misionero que la Iglesia española ha vivido siempre y especialmente en las últimas décadas. Así, estos dos religiosos pues han salido de familias españolas, de parroquias españolas, de la Iglesia en España, pero luego han desarrollado todo su ministerio y toda su vida por diversos lugares del mundo. Así se subraya tanto la particularidad como la universalidad.
Te cuento también que las ventas de automóviles han bajado significativamente durante el mes de agosto, un 31%, y suman 4 meses de caídas. Los fabricantes consideran que esta caída se debe a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre emisiones contaminantes. También ha bajado la llegada de turistas extranjeros a España un 1,3% en el mes de julio respecto al mismo mes del año anterior. Nos han visitado cerca de 10 millones, eso sí. Han aumentado el gasto, más que en 2018, casi 12.000 millones de euros, un 2% más que en el ejercicio anterior.
Ya estamos todos, es 2 de septiembre y claro, desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, hoy en COPE no faltaba ni uno.
Me alegro mucho de saludaros en una mañana apasionante del 2 de septiembre del 2019, con ese clásico que llaman el síndrome posvacacional.
Ya no faltaba ni uno y, por supuesto, no faltaba Carlos Herrera, que ha puesto en marcha la nueva temporada, que viene con algunas novedades importantes.
Pilar García Muñiz, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Pues espero que esto sea el inicio de una larga, larga, larga historia radiofónica.
Yo también lo espero.
Con Herrera, con Pilar García Muñiz, con Pilar Cisneros, Fernando de Aro, también a partir de las 3 de la tarde y ya por la noche a las 7 Ángel Expósito, arranca La Linterna, el mejor equipo de deportes de la radio española también, y todo el resto de comunicadores de COPE completan el mejor equipo, pues, para seguir siendo líderes, Antonio.
Bueno, volvemos a estar a tu servicio para explicarte, para acompañarte, para contarte todo lo que ocurre y para preguntar también a quienes toman decisiones. Hoy sabemos, por ejemplo, que Amazon ya plantea que sus clientes paguen la llamada tasa Google o tasa digital si llega a aprobarse. Ha sido, claro, la primera pregunta de Carlos Herrera esta mañana a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Yo creo que este también es uno de los, probablemente, de los mitos que siempre hay respecto a la fiscalidad, en la que parece que cualquier cosa que se toque al final va a repercutir en el servicio que se proporciona a los ciudadanos.
María Jesús Montero, que también ha defendido que la formación de un gobierno estable es la solución a todos los problemas pendientes, incluidos esos casi 10.000 millones de euros que reclaman las autonomías, que les debe el Estado y que siguen bloqueados. La ministra ha dicho que la abogacía del Estado, ese informe que no existía, que luego apareció por arte de Birribirloque, no les permite hacer nada en esta cuestión, a no ser que haya gobierno.
Seguimos buscando fórmulas. Las personas que me conocen saben que soy bastante insistente, por no decir tozuda, y le puedo asegurar que estamos empleadas a fondo para intentar buscar la manera de poder actualizar esas entregas a cuenta.
Bueno, pues ese es uno de los argumentos para presionar para que se desbloquee la situación política. Hoy el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido con la ejecutiva socialista. Les ha presentado un plan, de momento solo a la dirección del PSOE. Mañana ya lo conoceremos el resto, mañana se hará público. ¿Qué es lo que propone Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Hola, muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué propone el presidente del gobierno en funciones para evitar esas elecciones?
Bueno, pues lo que hace de momento Pedro Sánchez es anteponer la estabilidad de un futurible gobierno a la investidura, una idea trasladada a puerta cerrada ante su ejecutiva federal, según subrayan a la cadena COPE fuentes solventes. A partir de ahí, el PSOE tira de su propuesta programática su oferta de 300 medidas de diversa procedencia y aún afinándose para presionar en especial a Podemos. En el afán de hacer ver José Luis Ábalos el movimiento de su líder, pues esas propuestas son rebautizadas como tercera vía.
Es evidente que estamos buscando una tercera vía entre no asumir el resultado electoral y un gobierno de coalición. Queremos explorar una tercera vía. Yo no quiero anticipar el fracaso. Cuando uno anticipa el fracaso, termina cumpliéndolo.
La intención de la dirección socialista es cerrar esta misma semana con los morados una cita entre equipos negociadores y generar, si se puede, un clima favorable a un posterior encuentro entre Sánchez e Iglesias.
Nos vamos a poner en contacto con Unidas Podemos para que los equipos negociadores puedan verse. La reunión con el señor Iglesias será previamente las reuniones con los equipos negociadores antes de situar en la agenda este encuentro.
Entre bambalinas, el ambiente en Ferraz es de repetición electoral. El escenario dibujado parte de la seguridad de que volverían a ser primeros, de que la triple derecha carece de posibilidades de sumar y, por lo tanto, Pedro Sánchez podrá reivindicar su legitimidad para gobernar. La lectura de las encuestas en sus manos otorgarían al PSOE el 32-33% de los votos.
Gracias, Ricardo Rodríguez. Antes de conocer ese documento y también los detalles, Podemos continúa rechazando toda idea que no pase por un gobierno de coalición. Los de Iglesias piden que los contactos, al menos, comiencen cuanto antes. Noelia Vera es portavoz de Podemos.
Bueno, entendemos que si no hemos tenido ninguna noticia de Pedro Sánchez durante todo el mes de agosto y si todavía no la hemos tenido, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio.
Estamos muy pendientes, como no podía ser de otra manera, ¿verdad, Antonio?, de las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Son horas de esperanza, de sobresaltos, a partes iguales. Desde primera hora de la mañana se ha intensificado la búsqueda de la medallista olímpica en Cercedilla, en la zona de Las Dehesas. Está siendo crucial el papel de los perros, de los agentes especializados, de los voluntarios. Ha habido avalancha de personas que querían participar en esas labores de búsqueda. Una de esas personas es Óscar Fernández, es uno de esos voluntarios, y nos contaba qué es lo que están haciendo en estos momentos. Lo hacía aquí, en Mediodía COPE.
Vamos en una especie de abanico, tenemos la referencia de una persona a la derecha, otra persona a la izquierda, y vamos revisando pues, debajo de lechos, de ramas, de piedras, en cualquier zona, en las veredas de los caminos, por si hubiera caído, se hubiera mareado, cualquier cosa. Vamos, y si encontramos cualquier cosa, avisamos, corremos la voz hasta que llega el policía que nos acompaña y el policía toma nota.
Para que te hagas una idea de qué se está buscando, hasta en el último punto, lo que se ha hecho es trazar 12 rutas diferentes a lo largo de toda esa zona de Las Dehesas en Cercedilla, y se va recorriendo unas rutas de mayor a menor dificultad. Es el dispositivo más amplio de la historia de la Comunidad de Madrid, y así lo han explicado desde la Delegación de Gobierno, Antonio.
Sí, un centenar de agentes de la Policía Nacional, otros 100 de la Guardia Civil, siguen a esta hora cualquier pista, y en estos casos nos preguntamos qué es lo más importante, por dónde empezar y también qué hilos seguir. Bueno, te contamos cómo es el protocolo de búsqueda de los más de 12.000 desaparecidos que hay en España. Carmela Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cada desaparición es un mundo y cada minuto cuenta, aunque las 72 primeras horas son claves. Las circunstancias que rodean esa ausencia y las características de la persona desaparecida son las que van a condicionar la actuación policial para su resolución, una vez clasificado el tipo y valorado el riesgo y el peligro para la persona a la que se busca. Es lo que establece el protocolo oficial que fue actualizado el pasado abril. Toda desaparición arranca con una denuncia de alguien, generalmente un familiar, que a su vez se traslada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de 26 países europeos, y en los casos de alto riesgo también a los puestos fronterizos y aduaneros. Toda una coordinación policial abierta en determinados casos, como en el de Blanca Fernández Ochoa, la colaboración de las administraciones e instituciones públicas o privadas, como SOS Desaparecidos, que dirige Joaquina Mills.
Se han volcado todos los medios, nosotros desde SOS Desaparecidos. El alcance de difusión que ha tenido la alerta está casi en 1 millón, y todos los avisos que estamos recibiendo, una vez han sido filtrados, los pasamos la grabación a policía para informar los avances que tenemos.
Y es que para muchas investigaciones resulta crucial la participación y colaboración ciudadana, más fácil en el caso de personajes públicos como la esquiadora olímpica, que ya son conocidos antes de la difusión de su imagen. También importante la atención a las familias, personas allegadas y conocidos de la persona ausente, igualmente contemplada en el protocolo, como las relaciones con los medios de comunicación.
Hemos comenzado temporada en la cadena COPE y los hemos hecho pisando fuerte, porque hemos tenido a una de las protagonistas de los últimos meses y que no había ofrecido antes una entrevista a un medio de comunicación español. Lo ha hecho aquí a la cadena COPE, a Herrera en COPE, ha estado Lilian Tintori. Desde que llegó a España huyendo de Venezuela, no había concedido ninguna palabra. Ha explicado por primera vez cómo consiguió salir de aquel país.
Salgo de la embajada de forma clandestina, sin ningún tipo de ayuda de España, sin ningún tipo de ayuda de nadie, sino fue una decisión propia, asumiendo todos mis riesgos como venezolana.
Sigue siendo un misterio, por tanto, cómo Lilian Tintori, la mujer del líder opositor Leopoldo López, consiguió salir de Venezuela. No quiere dar detalles porque podría delatar a todas aquellas personas que le ayudaron en su momento y que están intentando seguir sus pasos para poder escapar del régimen de Maduro.
Tintori ha contado en Herrera que estuvo encerrada, sin pasaporte, perseguida, incluso ha relatado cómo su casa fue asaltada. Su esposo Leopoldo López sigue acogido en la Embajada de España después de la fallida, como la conocida como Operación Libertad. No puede recibir visitas.
La embajada es una embajada diplomática, él está en calidad de huésped y los huéspedes reciben visitas y los huéspedes tienen sus derechos.
Bueno, ahora hay una línea de negociación abierta entre el gobierno de Maduro y la oposición. Aquí Tintori también tiene clara su respuesta.
Nosotros ya lamentablemente no creemos en diálogo con los dictadores. Ellos utilizan esta metodología para alargar el tiempo y para mantenerse en el poder y ya nadie les cree.
Tintori, que ha asegurado que va a continuar luchando desde España por la libertad de Venezuela. Y si hay algo que está marcando este lunes 2 de septiembre a tu alrededor es tu vuelta o la de muchos de tus compañeros a la normalidad, a la rutina. Algunos es un duro trámite, pero vamos a intentar ayudarte a sobrellevarlo. ¿Cómo afrontar la vuelta? Pues con naturalidad, evitando angustias. Incluso hay quien destaca que lo mejor es ser agradecido por el hecho de poder volver a un puesto de trabajo. Con todas estas claves, las consecuencias habrán pasado en un par de días. Maribel Sánchez.
Pues notamos, Antonio, cansancio, falta de apetito o hasta dolores musculares. No está aceptado como enfermedad, pero 4 de cada 10 dicen que sufren estos síntomas.
Vuelta al curso, ¿qué se dice?
Me produce mucha ansiedad levantarme a las 7 de la mañana y los niños y el perro.
A pensar en los puentes y en las vacaciones de Navidad.
Despertarme antes para coger la rutina.
Pues un poco de ir al gimnasio.
Si dura más de 2 semanas o van acompañados de insomnio, problemas estomacales o arritmias, hay que acudir al médico. Le ocurre al 11% de la población, son en su mayoría trabajadoras, mujeres mayores de 50 años, a las que Natalia March, experta en reinserción laboral, comentaba en COPE que pidan ayuda profesional para gestionar estos cambios.
Aquellos trabajadores pues, que tienen mayor tolerancia a la frustración y mayor resiliencia, ¿no?, gestionarán los cambios de forma más eficaz, ¿no?, que esta depresión postvacacional.
Y ojo, porque ha comenzado la cuenta atrás también para la vuelta al cole. Muchos lo harán en un mar de lágrimas y nos toca ser el modelo que seguirán nuestros hijos.
Bueno, comienza el curso y queremos saber qué proyectos tienen los oyentes de Mediodía COPE. A ver qué nos estáis contando.
Tanto para mi mujer como para mí, entrenarnos para el año que viene a hacer el Camino de Santiago. Así que nos estamos convenciendo el uno al otro para salir a caminar todos los días y entrenar.
Mi propósito es seguir oyéndoos todos los días. Muchas gracias por haber vuelto.
Y te lo agradecemos. Feliz. Mira, Pilar dice que quiere volver al gimnasio, que la última vez lo dejó a los 2 meses, y Raúl quiere retomar sus clases de inglés. Dice que sacó el B2, lo dejó aparcado durante 2 años, ya lo quiere prepararse el C1.
Oye, yo a pesar de ya, después del despertador a las 6:30, ya el resto ha venido rodado. Se pasa mal cuando suena el despertador. Y luego, a los que nos gusta hacer esto, ¿verdad, Corrochano? Estamos encantados, ¿no?
Bueno, faltan 3 minutos para que empiece la transmisión del equipo de deportes con su encarada cabeza en China a través de las emisoras COPE+, del España-Puerto Rico, que es el segundo partido del Mundial de China. Ganamos el primero a Túnez, vamos por el segundo. Empieza a las 2:30, a las 2:20, perdón, la transmisión del partido. Y esta noche se cierra el mercado de fichajes a las 12, luego contamos más cosas.
Gracias, Corro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, un cáncer raro de la sangre que afecta alrededor de 12.000 personas en España. Por eso, el programa de la tarde en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro visitará las oficinas de Celgene, una compañía biofarmacéutica a la vanguardia en la investigación del mieloma múltiple. Recuerda, el 5 de septiembre, la tarde en COPE, en las oficinas de Celgene. No te lo pierdas.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer lunes de septiembre que supone el inicio de la nueva temporada radiofónica y el estreno del curso político. Si eres de los que hoy te incorporas después de las vacaciones, en el panorama político hay muy pocos cambios y todo huele a nuevas elecciones. El mes de agosto no ha dado para ningún acercamiento entre el PSOE y Podemos, y la desconfianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha hecho más que aumentar. La fecha límite es el 23 de septiembre. Faltan 21 días y hasta la semana que viene, casi sobre la bocina, no se va a producir el anunciado encuentro. Esto mete aún más presión a los de Pablo Iglesias y les dejan pocas alternativas. Esta mañana en el PSOE han presentado un documento con 300 medidas que son fruto de las reuniones que han mantenido este mes de agosto con colectivos sociales. Esos encuentros no han servido para nada porque la mayoría de asociaciones eran de izquierdas y no le van a dar ni un solo apoyo más en una hipotética nueva votación de investidura, si es que la hay, que no parece. En el PSOE descartan el gobierno de coalición que les pide Podemos e insisten en la vía portuguesa, un ejecutivo monocolor con apoyos externos. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Hemos movido hasta 5 veces nuestra posición para intentar que ese gobierno se abriera camino y fuera una realidad. No fue posible, por tanto hay una tercera vía, que es intentar acordar un programa con toda, evidentemente, la responsabilidad de cada formación política. Pero, señor Herrera, si hemos gobernado con 84 diputados, entendemos que perfectamente podemos gobernar con 123, a ser posible con un acuerdo estable.
Aunque en público, en el PSOE, repitan que no quieren nuevas elecciones, es el escenario más probable a día de hoy. Todo huele a nuevas generales, con unas encuestas que mejoran el actual resultado de los socialistas. Y esa es precisamente su baza. Mañana, nueva operación de marketing propia de la factoría socialista, con la presentación de ese, presentación pública de ese documento de 300 medidas. Y hoy seguimos pendientes del dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Participan cerca de 400 personas entre voluntarios y efectivos de seguridad. Hay pocas pistas. La policía ha confirmado hoy que Blanca Fernández de Ochoa fue vista el 24 de agosto comprando en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. El dispositivo se mantiene abierto en Cercedilla, en las Dehesas, en el entorno donde ayer apareció su coche. No se llevó móvil y, según han insistido sus familiares, iba a practicar senderismo. Así viene este lunes, en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Generalitat de Cataluña será juzgado por desobediencia el 25 y el 26 de septiembre.
Quim Torra irá a juicio por desobedecer a la Junta Electoral Central y no retirar los lazos amarillos y los símbolos partidistas en edificios públicos durante la campaña electoral. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para Torra para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público.
Francia entrega a España al terrorista cherokee.
Garicoitz Azpiazu Rubina ingresará en unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, en espera a ser juzgado por el asesinato de un magistrado en 2001. Cherokee llegó pasadas las 11 de la mañana a la frontera de Irún. Se prevé que llegue a media tarde a la prisión madrileña. El etarra cumple condena en Francia, que accedió a entregarle temporalmente a España para ser juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho.
Segundo partido de España en el Mundial de Baloncesto.
Es ante Puerto Rico. Comienza a esta hora y puede seguirlo en una edición especial de Tiempo de Juego a través de cope.es, la aplicación móvil y las emisoras COPE Más. Y en fútbol, esta medianoche se cierra ya el mercado de fichajes en primera división. Como viene contando Deportes COPE, el aún portero del Real Madrid, Keylor Navas, se encuentra en París, a punto de cerrar su incorporación al Paris Saint-Germain.
Seguimos muy pendientes del dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Hay cerca de 400 efectivos entre agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, voluntarios, y nos vamos a situar ya en Cercedilla. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. La última hora es que un grupo de voluntarios había encontrado unas gafas, pero se ha descartado que sean de Blanca. Lo que sí está confirmado es que compró víveres en un supermercado de Pozuelo de Alarcón el 24 de agosto. Algunos de sus voluntarios ya se han ido a descansar para emprender nuevas marchas por la tarde, 12 rutas diferentes y la esperanza de encontrar a la ex esquiadora, aunque no va a ser fácil. Todo apunta a que la búsqueda va para largo, según ha afirmado el general de la Guardia Civil, José Antonio Berrocal.
Hoy es un día importante porque hay mucha gente. Pero hay que tener consciente de no hay nada más que mirar el monte y la dificultad que tiene buscar a alguien en esta montaña. Nosotros estamos partiendo de la hipótesis de que esto va a ser una cosa larga.
Tres helicópteros sobrevuelan la zona y hay drones preparados en esta base central del dispositivo en el aparcamiento de las dehesas de Cercedilla por si se encontrase alguna pista para acercarse hasta el lugar. También saldrán cuando anochezca para seguir peinando estas montañas.
Seguiremos muy de cerca esas labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Lo último es esa noticia que se la vio comprar, así lo han registrado las cámaras de seguridad de un supermercado de Pozuelo de Alarcón el día 24 de agosto, un día después de que la familia le perdiera la pista. En clave política, bueno, pues estamos hablando de esa propuesta abierta de programa común progresista que ha presentado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la ejecutiva del Partido Socialista. Es un documento que ha sido elaborado después de reunirse con cerca de 200 colectivos. La ha presentado, como te estamos contando, a la dirección del PSOE. Mañana lo conoceremos el resto, el común de los mortales. 300 medidas a las que Podemos, que ni siquiera las ha podido leer de momento, pues ya ha dado respuesta, Álvaro Echeverría.
Sí, no convence en Podemos esa tercera vía de la que habla Pedro Sánchez. Incluso antes de conocer las 300 propuestas del PSOE para buscar el apoyo del partido de Iglesias, desde la formación morada, en palabras de su portavoz Noelia Vera, insisten: acordar políticas sí, entrar en un gobierno de coalición también.
No entendemos por qué ahora no se plantea la misma posibilidad que ya conseguimos avanzar. Para que te quede claro, si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Además, la formación morada solo ve dos salidas definitivas a la falta de gobierno, tanto si hay como si no hay repetición de elecciones. Dos soluciones que dicen el único que no ve es Pedro Sánchez: o un gobierno de coalición de derechas o uno de coalición de izquierdas.
Protagonismo hoy también en este lunes para el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha pasado por el espejo de COPE. Ha invitado a trabajar y construir una sociedad más allá del cortoplacismo de los 4 años de un posible futuro gobierno. Las palabras de Luis Argüello en el espejo las ha recogido Faustino Catalina.
Así es, monseñor Argüello ha dejado claro en nuestro programa que los desafíos sociales de nuestro mundo y en concreto de la sociedad española exigen una mirada más amplia.
La problemática que tiene hoy las sociedades de todo el mundo, en este mundo globalizado, y de una forma singular quizás las sociedades occidentales, son unos desafíos tan grandes que no se pueden abordar solo pensando en perspectivas de 4 años.
Luis Argüello ha dicho que el nombramiento de 2 nuevos cardenales españoles es un fruto más del impulso misionero de la Iglesia española. Además, ha invitado a conocer la realidad sobre los supuestos privilegios de la Iglesia por medio de las matriculaciones o a través de sus fundaciones.
La Iglesia española en este momento, respecto a la fiscalidad o a las inmatriculaciones, no es una entidad privilegiada, sino que está sometida, como otras entidades del mismo carácter, a lo que la legislación española dice.
Si no conseguimos ser un pueblo que en sus relaciones cotidianas expresa una nueva forma de mirar, de que no somos indiferentes a las alegrías o al dolor de los demás, según el secretario general de la Conferencia Episcopal, sobran todo tipo de declaraciones y de palabras vacías.
Lo siguiente que te destacamos es un dato económico que no deja indiferente, que refleja que la economía comienza a torcerse. Mañana vamos a conocer cifras del mercado laboral de agosto. Se anticipan malas. Es el tradicional destrucción de empleo de muchos contratos ligados a la campaña de verano. De momento, el dato de hoy, que es significativo e importante, es que el mes pasado ya ha sido malo para el sector del automóvil. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se ha confirmado que las ventas se han desplomado.
Sí, ha sido un mes flojo, lo reconoce a COPE. Manuel es propietario de un concesionario.
Ha habido poco tráfico de exposición y bueno, eso es lo que hay.
Las matriculaciones han caído un 30,8%, es el mayor descenso desde 2008. Se vendieron cerca de 75.000 vehículos. ¿Por qué este desplome? ¿Qué hay detrás? Bueno, primero se explica porque agosto del año pasado fue especialmente bueno. Entró en vigor la nueva normativa de emisiones, el sector hizo fuertes descuentos para quitarse del medio coches y eso engordó los números de manera artificial. especial. Y luego se mantienen las dudas del consumidor sobre qué coche comprar. Esto es un problema ya estructural. El portavoz de la patronal de los concesionarios Faconauto, Raúl Morales, espera que esto cambie.
Tenemos esperanzas en que el mercado se recupere un poco, que cambie de tendencia. ¿Por qué? Porque comprobamos que hay una bolsa de compradores que quieren cambiar de coche, pero no se atreven a hacerlo. Esperamos que esto cambie.
Pueden ayudar las nuevas ofertas. Este 1 de septiembre ha entrado en vigor la segunda parte de la normativa de emisiones. Ha obligado a los concesionarios a hacer más automatriculaciones y eso, nos cuentan, puede animar las ventas de kilómetros cero.
Hablamos ahora de las huelgas que te van a seguir acompañando en este septiembre en el sector del transporte. Los tripulantes de cabina de Ryanair mantienen su nutrido calendario de protestas para todo este mes, comenzando por este primer día hábil. Nos vamos a situar en el aeropuerto de Barajas. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Aquí en la T1 todo ha transcurrido con normalidad, no ha habido grandes aglomeraciones y las quejas en atención al cliente en su mayoría por cuestiones de facturación o pago de maletas. Sí nos han contado que, por ejemplo, en Tenerife todo ha ido más lento y que así ha pasado también en otros aeropuertos. Estos son los sonidos del pulso de la mañana.
A las 9:30, sin problema por ahora.
Y vimos que nuestro vuelo no estaba cancelado, entonces pensamos que no iba a haber ningún problema.
¿Y habéis venido con más tiempo de antelación?
Sí, como 2 horas antes, por si acaso.
No, aquí tenemos previsto ya venir.
Solamente 2 en facturación, que no ponen interés ninguno, te cobran de más y ni siquiera te viene facturado.
Se han cancelado 8 vuelos con mucha antelación y el sindicato USO denuncia servicios mínimos como abusivos. También que la compañía ha traído tripulaciones extranjeras para cubrir algunas rutas, algo que es ilegal. De hecho, ayer presentaron una denuncia ante la Guardia Civil por una tripulación británica. También dicen que vulneró el derecho de huelga al enviar a los trabajadores una encuesta para saber quiénes iban a la huelga o no. Peligran más de 500 puestos de trabajo, por lo que a los paros de los tripulantes de cabina que harán todos los viernes y domingos de este mes, se suman a partir de mediados los pilotos.
Pues nada, habrá que tener paciencia. Si alguno de los que estaba hoy volviendo de vacaciones le ha tocado algún tipo de retraso por esta huelga de los tripulantes de cabina, pues oye, y los que se estén yendo de vacaciones, pues les va a dar igual el retraso o lo que sea, porque se van a descansar. Muchos hemos comenzado hoy el cole. Antonio, tú no, tú has estado ahí dando el callo todo el mes de agosto. Pero ya te digo yo que salvo ese despertador a las 6:30 de la mañana, el resto es llegar aquí y oye, hacer a uno lo que le gusta. Es tiempo de propósitos y te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿qué es lo que te propones en este inicio de curso?
Ya, pues hay un poco de todo. Javier se propone ordenar el trastero de casa, que lo tiene, dice, muy desordenado. No eres el único. Y es muy, muy útil esto de ordenar el trastero de vez
en cuando. Eso pasa por tener trastero.
Y Pilar dice que tiene 2 objetivos: hacer cursos para progresar en su trabajo y perder peso. Porque este verano reconoce que se ha pasado con las cervecitas y los pinchitos.
Pues yo estoy muy atenta a los nuevos cursos, nuevas oportunidades que salgan ahora a partir de este mes de septiembre para apuntarme, siempre que coincida con mis tiempos libres.
Mis proyectos de este año están un poco en una nube, como suelen decir los usuarios de internet. Tengo proyecto de comenzar un nuevo curso de pintura, pero como el local donde lo hacíamos todavía el ayuntamiento de nuestra ciudad no se ha decidido si nos lo concede o no, pues estamos en esa espera. Tengo otros proyectos que suelo hacer también durante el año, pero bueno, esos están en fase de programación, que empezaremos en breve, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo.
Qué bien, qué de cosas hacen los oyentes de Mediodía COPE. Mira, en Estados Unidos están empezando el curso mirando al cielo, porque está Dorian, que no les deja vivir. No saben si va a tocar tierra en Florida, pero allí se están preparando por si acaso. Bueno, avanza hasta esta zona de los Estados Unidos. Esperan allí una marejada ciclónica que es amenazante para la vida. Es un huracán Dorian de categoría 5. Es que es la más alta. Los vientos que le acompañan son de casi 300 kilómetros hora. Así que, bueno, pues allí se están preparando para eso, Antonio. Te hablamos también de las borrascas que nos van a afectar a nosotros aquí por esta zona, sí, que mira, también las va a haber.
Desde el siglo XIX existe la costumbre de usar nombres de personas para designar huracanes, ciclones, tormentas tropicales. Estados Unidos fue el país pionero con la creación del Centro Nacional de Huracanes. Aquí en España, Ana se convirtió en la primera borrasca con DNI en 2018. Y ahora la EMET publica su nueva lista de nombres para 2019-2020. Fernando Ortega.
Las borrascas extremas que durante este nuevo curso superen rachas de viento de 100 kilómetros por hora y fuertes tempestades, esperemos no demasiadas, tienen ya un nombre reservado. Amelie, Norberto, Gloria o Simón son algunos de ellos. El grupo suroeste, formado por Portugal, Francia y España, es el encargado de la elaboración del glosario.
Pero estamos abiertos a que en un futuro pues pueda ser el público el que elija los nombres de las borrascas.
Rubén del Campo, portavoz de EMET, abre la posibilidad en COPE a que la población se implique y elija los nombres de estos fenómenos meteorológicos. Según los estudios, este mecanismo facilita la comunicación e incrementa el interés del público. Por ahora, asegura del Campo, los nombres se quedarán en la nevera, no se acercan temporales extremos a nuestras fronteras.
Sigues ahora escuchando Mediodía COPE.